puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada, amigues y amics. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, companys Vicenta y Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de radio de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy trata de un grave problema que ha sucedido el pasado mes de agosto con la derrota del gobierno afgano en Afganistán por la parte de los talibanes, la desbandada de Estados Unidos y la mayor debacle de la OTAN. La intervención occidental en Afganistán ha terminado en caos, lo que produce gran éxodo de refugiados afganos.
La música de esta edición está interpretada por la Orquesta Zora de Kabul. Es una orquesta compuesta exclusivamente por mujeres de entre 13 y 20 años.
Tenemos en el programa a Jaume Durà, responsable del Servicio Jurídico y Incidencia Política de CEAR País Valenciano. Jaume, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur y queríamos agradecerte tu siempre disponibilidad para atendernos. Si te parece bien, vamos a comenzar por alguna pregunta de geopolítica. ¿Puede ser que Estados Unidos, con unos servicios de inteligencia tan fuertes que tienen, no hubieran prevenido lo que se avecinaba en Afganistán?
Estados Unidos ha estado negociando desde hace bastante tiempo la salida de Afganistán, y esto suponía dejar en manos del ejército afgano, que no estaba preparado, que sabemos que cobraba del ejército de los propios Estados Unidos, con el consiguiente riesgo de huir, que es lo que ha pasado. Realmente quien ha estado negociando la salida es Estados Unidos. Igual quien decidió entrar en Estados Unidos y el resto de países le siguió para darle esa cobertura a Estados Unidos, ha sido Estados Unidos el que ha negociado la salida. Entonces, era de esperar que un ejército pagado por Estados Unidos, que contaba con una cantidad de efectivos, pudiera sucumbir a las embestidas de los talibanes, de los militantes o milicianos talibanes que vienen luchando tantísimos años. No era descabellado, por tanto, saber que esto podía suceder. Y así de rápido ha sido. De todas formas, tenemos que recordar que los talibanes ya controlaban buena parte del país antes de la salida. Ha habido zonas de Afganistán que nunca han estado controladas por ningún tipo de ejército ni potencia extranjera, donde han estado los talibanes durante toda la vida. Y en concreto nosotros, las entidades sociales, en este caso CEAR, ya por parte de afganos y afganas nos venían diciendo que los talibanes iban tomando posiciones, iban tomando pequeñas ciudades, y después se ha visto cómo rapidísimamente cayeron las grandes ciudades hasta llegar a Kabul. Por tanto, a tu pregunta la respuesta era que era muy probable y muy posible que esto sucediera. Y creo también que Estados Unidos contaba con ello. Claro, nunca se pensarían que fuera tan rápido.
Se habla también de la corrupción que había en Afganistán, tanto en el ejército como en el gobierno afgano. Y sin embargo, ahí han estado consintiéndolo. Todos los ejércitos internacionales han estado viendo esa corrupción. Claro, se magnifica un poco que ahora los talibanes, pero tampoco es que lo que había era ninguna maravilla para la población.
Por supuesto, todos sabíamos que el gobierno de Karzai era un gobierno donde había muchísima corrupción. Digo, todos sabíamos porque llevan años ya con este tipo de políticas. No lo decimos en CEAR, que nos dedicamos a la acogida y a la inclusión de las personas refugiadas, a la lucha por el derecho de asilo, sino que lo dicen cualquier estadista, cualquier periódico que trabaje un poco en profundidad, o cualquier especialista en Afganistán nos decía que era un gobierno totalmente corrupto el de Karzai. También en los anteriores. Estamos en un lugar del planeta donde hay que compararlo con los países de su entorno y no se puede comparar con países europeos. Por tanto, la corrupción era generalizada en el gobierno de Karzai, donde también se cometían tropelías y asesinatos por parte del gobierno del propio Karzai y también de los Estados Unidos cuando realizaban ataques. De esto se ha documentado muchísimo en muchísimos medios y manuales detallando claramente los abusos cometidos y la corrupción del gobierno de Karzai. Recordemos que los refugiados y refugiadas de Afganistán vienen huyendo de Afganistán hace muchísimos años. Si llevo 15 años trabajando en CEAR, los últimos 10, puede que más, siempre aparecía Afganistán como los países con mayor número de éxodo forzado. Por supuesto, sabemos dónde iban a parar la inmensa mayoría de refugiados de Afganistán, que era a Pakistán y a Irán.
Un comentarista político decía que la desgracia de Afganistán es que es muy rico en recursos naturales. ¿Cómo lo ves?
Los lugares donde se instalan las bases americanas y de otras potencias, Inglaterra, Alemania y demás, pues parece que son zonas ricas en minerales. Siempre se ha hablado de Afganistán como un espacio vacío, es decir, como un lugar donde había que ocupar para que otros no lo ocuparan, como una base americana en la zona, con la excusa también del 11S. Por supuesto que hay recursos, hay minerales de los que se utilizan para toda la tecnología actualmente. Estados Unidos se han marchado de Afganistán y las demás potencias. Yo no sé qué va a pasar con esos recursos.
¿Tú crees que puede pasar como en Siria, que llegan estos ejércitos, desestabilizan el país, lo dejan destrozado sin solucionar nada, ¿no?
Estamos hablando de un país donde ha habido una ocupación y una guerra de muchísimos más años que la de Siria. Pero además, en Siria hay refugiados que están retornando a Siria, mientras que Afganistán continúan huyendo las personas refugiadas. Por supuesto que es un país devastado, por supuesto que es una especie de estado fallido, donde no solo el régimen talibán va a controlar las esferas del gobierno, las leyes, etcétera, sino que también la economía, y muy probablemente sea un estado fallido, ya lo está siendo, las dificultades a la hora de sacar dinero, etcétera. Por supuesto es un país devastado, es un país que vivía la inmensa mayoría de las personas de la ayuda humanitaria, pero la diferencia con Siria es que además, en vez de que puedan volver los refugiados, lo que está habiendo es un mayor número de salidas, un mayor número de éxodo forzado de población. Por tanto, no solo el país queda devastado, sino que además huyen generaciones de personas de un país que posiblemente necesite a esas personas para darse los cambios en el propio país. Por tanto, esa puede ser una diferencia con Siria, teniendo muy claro que el país queda devastado.
¿Crees que los talibanes se encuentran a su vez desestabilizados por el terrorismo islamista? Te lo digo por el doble atentado del día 26 de agosto en Kabul, que causó una matanza que las víctimas mayoritariamente fueron civiles.
Nos documentamos mucho para poder apoyar los casos de protección internacional de las personas refugiadas, que en un primer momento parece ser que Al-Qaeda o determinados grupos islamistas no se llevaban demasiado bien con los talibanes. El régimen talibán, que es de etnia Pashto, que sigue unas doctrinas propias de Pakistán, porque la línea que divide es una línea ficticia, porque allí los pashtunes están a un lado y al otro, pues ellos aspiran a controlar su estado, a su país, con una serie de políticas, pues con un mandato religioso, pero difieren de los postulados de Al-Qaeda y otros grupos. Han habido combates y persecución entre ellos. Hay una dialéctica clara. Y parece también que en las negociaciones con Estados Unidos este ha sido uno de los puntos fuertes. No dejar que Al-Qaeda pueda establecerse en el territorio y hacerse fuerte. Esto lo pueden haber negociado, no sabemos qué va a pasar posteriormente. Pero sí que hay una gran diferencia entre el régimen talibán, por llamarlo de alguna manera, y los grupos que puedan haber de Al-Qaeda, salafistas, etcétera. Difieren en mucho y, por supuesto, van a tener también sus propias rencillas.
Pasamos ya a los refugiados. ¿Qué te ha parecido la actuación del gobierno español?
El gobierno español parece que está muy satisfecho tras haber sacado a 2.200 personas y que 1.700 se queden en España solicitando protección internacional. Los colaboradores estamos hablando. Este es un mensaje que nadie puede estar en contra. El que gente que esté amenazada, el gobierno la pueda trasladarla y sacarla de un país para seguridad, por supuesto que todos estamos de acuerdo. El problema es que no solo están huyendo los colaboradores, las personas que ayudaron al ejército, a la embajada, a la Unión Europea. Nosotros desde el principio, cuando vimos el listado, no lo vimos porque no era público, pero supimos de que existía un listado de los colaboradores, traductores del ejército, personal que había trabajado en embajada, para la Unión Europea, etcétera. Lo que dijimos es, ¿y qué pasa con las familias de todos los afganos y las afganas que ya están en España, que venimos atendiendo desde hace muchísimo tiempo? Porque la atención y, por tanto, el trabajo con las personas afganas, venimos haciéndolo desde hace muchísimos años. Yo, como os digo, desde hace 15 años que empecé a trabajar en CEAR, vengo atendiendo a personas de Afganistán que venían huyendo ya en su momento de lo que sucedían. Entonces dijimos, ¿por qué solo tiene que haber un listado de las personas que han colaborado con el ejército, defensa, interior, exteriores, demás? ¿Por qué no van a venir las familias de las personas refugiadas, que también tienen un temor grande a poder sufrir las consecuencias del asedio de los talibanes? Esos días, esa semana de lucha en el aeropuerto para intentar colarse, para poder llegar, conseguimos que varias familias y después también personas de título individual pudieran salir en los aviones y llegar a España o a otros países. Estamos hablando de cifras ridículas. Cada país, cada estado está pensando en los suyos, a cuáles tiene que sacar a los colaboradores. Nadie está pensando en la población civil en general. España dice no es un problema solo de España, es un problema internacional, es un problema que tenemos que abordar junto con la Unión Europea. Nosotros lo que venimos pidiendo, como sabéis, son esas vías legales y seguras. Es fundamental que no solo la gente que colaboró con los gobiernos, sino familiares y otras personas tengan esos pasajes seguros, esas vías legales y seguras, ese corredor que estamos pidiendo para poder huir. Y eso se tiene que hacer tanto antes como ahora. Y ahora hay un trabajo ingente para hacer.
Vosotros, desde el trabajo vuestro, que es precisamente con los refugiados en CEAR, ¿cómo veis la situación? ¿Veis que hay más recepción hacia las mujeres? Porque realmente las mujeres con los talibanes van a ser las peores, ¿no? Aparte de traductores, periodistas, pero las mujeres, desde luego, está claro que van a ser las más perjudicadas. ¿Veis que hay alguna intención de favorecer a las mujeres?
Las mujeres siempre sois las que termináis sufriendo más en cualquier conflicto, cualquier guerra, cualquier situación. Lo que estamos trabajando desde ya es en generar estas vías legales y seguras que os comentaba, ¿no? La posibilidad de que se puedan hacer tours de asilo en embajadas, en consulados, que se pueda hacer política de reasentamiento, es decir, traer a personas desde los campos de refugiados. Y por supuesto, las mujeres son las que tienen ese mayor problema y son las que pueden reconstruir el país, son las que se necesita de alguna manera para poder tener un futuro digno en Afganistán. Y por tanto, debería darse desde ya una serie de políticas para poder sacar a estas mujeres, que hubiera una inclusión, ayudas, porque también creemos que es el pueblo afgano que tendrá que hacer su propio proceso de emancipación y sus cambios y sus revoluciones. Pero para eso, lógicamente, es fundamental que las mujeres tomen el protagonismo. Por tanto, en estas políticas, en estos programas que queremos llevar a cabo de reasentamiento, de extensión del derecho de asilo, de reagrupación familiar, de visados humanitarios, etcétera, deben de ser las mujeres las protagonistas. Es decir, debe de ser el mayor número de personas que puedan salir para poder desde el exterior pues reorganizarse y continuar trabajando por el derecho de las mujeres en Afganistán y en cualquier lugar del mundo.
¿Crees que la política de la Unión Europea va a ser un peligro? Hagan lo mismo que hicieron en Siria, pagar a países limítrofes para que detengan a los refugiados.
Por supuesto, ya se ha anunciado desde el principio. Claramente se ha dicho que lo que no quieren es que se repita el éxodo de personas refugiadas como se dio con las personas de Siria que huían a través de Turquía y llegaban a las costas de Grecia. no quieren ver estas imágenes, lo que no quieren es que se las señale, y por tanto lo que quieren es externalizar las fronteras una vez más. Quieren que se generen campos de refugiados en Pakistán y en Irán. Lo han dicho claramente, están dispuestos a pagar para que eso suceda. La coartada o la excusa es que quieren que las personas refugiadas estén lo más cerca posible de sus países. Esto es una barbaridad, porque sabemos que ni Pakistán ni Irán son países de acogida. Son lugares donde hay millones de personas refugiadas. Se calculan en 4 millones en Pakistán y entre 2 y 4 en Irán, pero no son países de acogida. Por tanto, una política de pagar a países que vulneran derechos humanos para controlar el flujo de personas refugiadas, para establecer campos de refugiados donde no hay ninguna posibilidad de salir adelante, es una política contraria a los derechos humanos y a los derechos fundamentales. Y por tanto, la Unión Europea tiene que dar un giro de timón en ese sentido y establecer estas vías legales y seguras que estamos pidiendo, que se podrían poner en marcha mañana mismo para el caso de que personas afganas pudieran llegar a las embajadas y consulados. Esa es la política con las personas refugiadas, y no la externalización de fronteras y el crear campos de refugiados en países donde se vulneran derechos fundamentales.
Se puede decir más alto, pero no más claro. Jaume, te agradecemos muchísimo el que nos hayas dedicado este tiempo a la radio de Tesala, y gracias por tu siempre disponibilidad.
Gracias a vosotras, y esperemos que el éxodo de personas refugiadas no caiga en el olvido como ha pasado en tantos otros lugares. Recordamos siempre Haití, Siria, Palestina y muchos otros lugares del mundo, el Kurdistán, etcétera. Esperemos que esto no se olvide y se continúe haciendo políticas en favor de las personas que necesitan huir, en este caso también de Afganistán.
Pues sí, porque pasan estos primeros momentos de mucha solidaridad, pero luego se olvida y queda ahí. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros Jaume Durà, responsable del Servicio Jurídico e Incidencia Política de CEAR País Valenciano.
Recomendaros la lectura del libro El suicidio y el canto, una recopilación de poesía popular de las mujeres pastún de Afganistán. Lo podéis encontrar en versión en castellano en Ediciones de Oriente y el Mediterráneo, y en catalán en la editorial Carwan. En la agenda de los próximos días, el martes 28, como todos los últimos martes de mes, concentración a las 7 de la tarde en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hem arribat al final del programa i vos esperem en el pròxim fins 15 dies.
Programa Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos,